Vamos a empezar con una lectura en el Evangelio de Mateo y capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y si pasamos al versículo 18... explica el Señor esta parábola, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que vemos esta parábola del sembrador, como estaba sembrando y mientras tiraba la semilla, pues parte cayó en diferentes lugares, y una fue hollada y vinieron las aves y se la llevaron, otra entre piedras que brotó pronto, pero se secó porque no tenía raíz. Otra entre espinos que crecieron y ahogaron esa semilla y no dio fruto. Y otra en buena tierra que brotó, nació, y creció y dio fruto. Y quería en esta mañana considerar esta parábola no como una historia, una historieta, sino como la palabra del Señor para cada uno de nosotros, hablándonos personalmente. Pues aquí estamos todos incluidos en esta parábola. Puedes estar en un grupo, puedes estar en otro grupo, pero dice lo primero, que la semilla es la palabra de Dios, en la explicación que nos da. Tenemos una versión paralela en Marcos 4 y también tenemos otra versión paralela en Lucas 8. Y nos dice que la semilla es la palabra de Dios y que el sembrador es el que siembra la palabra. Y si nos fijamos en lo que hemos leído, esta palabra habla a los que oyen la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando la palabra del Señor y estamos oyendo la palabra del Señor. Y esta parábola se refiere todo el tiempo a los que oyen y no entienden, o a los que oyen y entienden. Así que vamos a ver la primera semilla, que dice que cayó junto al camino. Y dice que son los que oyen y no entienden. Y enseguida viene Satanás y arrebata, y quita de sus corazones esa palabra. Tú puedes estar aquí hoy y tus oídos oyen la palabra, pero quizá no te interesa. o no pones atención. Llega a tus oídos, lo escuchas, pero no la entiendes. Y puede ser que estés en este grupo de la semilla que cayó junto al camino. Escuchas la palabra, no la entiendes, y viene enseguida el enemigo, el diablo, nos dice, en uno es el enemigo, en otro es el diablo, y se lleva esa palabra de tu corazón. Y no lleva fruto, por supuesto. Luego tenemos el otro grupo, nuestra semilla que cayó en pedregales. Y nos dice en este caso que reciben la palabra con gozo. También puede haber aquí personas que estén en este grupo. Y sería bueno que meditemos en estas cosas. Porque dice que la reciben con gozo, se alegran de escuchar la palabra y lo que el Señor nos habla, de las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Pero no tiene raíz, dice, no tiene profundidad. Su corazón está como piedra, casi no tiene tierra. Y quizás emocionan y se alegran porque entienden, pero de alguna manera su fe no es genuina, no es verdadera. Y dice que cuando viene aflicción, tribulación o persecución, entonces tropiezan y se apartan. Así que al principio uno puede parecer que sí, que no se ve nada, que es uno ha creído, que uno ha recibido la palabra del Señor. Pero llega un momento en que llega esta aflicción o tribulación y entonces uno se aparta. Así que es bueno meditar en ello para ver si no estamos en este grupo. Porque podemos escuchar las palabras del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nos parece hermoso, y nos alegramos. Pero si eso es solamente algo mental, algo que está, que lo entendemos con nuestra mente, y que nos hace sentir bien, porque nos encontramos en un grupo de personas, y nos sentimos seguros, nos gusta tener esta amistad y este grupo, porque podemos ver el amor de los hermanos, que podemos ver que hay buen ambiente y que nos sentimos a gusto, pero miremos bien si en nuestro corazón hay raíz, si hay fe, si en verdad hemos creído al Señor. Porque cuando luego empiezan las dificultades, entonces uno se aparta. Uno empieza a verlo todo difícil, uno puede empezar a ver que los hermanos ya no le aman tanto. Y hay dificultades para seguir adelante en muchas áreas. Y puede sufrir persecución de las gentes de fuera, aunque no sea una persecución como en otros países o como en la antigüedad, donde persiguen para matar, para destruir, sino una persecución de palabras, de burla, de las gentes con las que nos relacionamos en el mundo, en el trabajo. Y entonces tropiezan y se apartan. Después tenemos el siguiente tipo de semilla o tipo de tierra donde cayó la semilla y nos dice que cayeron entre espinos. ¿Y qué nos dice de esta semilla que cayó entre espinos? Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, las codicias de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa y no llevan fruto. Voy citando todas las cosas que dice en las tres las raciones que tenemos de esta parábola del sembrador. Por eso, si estáis mirando en una, veréis que digo alguna de más, es porque está en otra parábola. Pero también esto es para ponerlo en el corazón, para meditar, para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que estamos escuchando la palabra del Señor en este momento, porque, como he dicho antes, esto va dirigido a los que oyen. Y en este mundo, hoy en día, promueve todas estas cosas que describe los que cayeron entre espino. Es lo que se respira, mucho afán por conseguir cosas y no se sabe ni qué, trabajar mucho y por si acaso el sistema ya se ha ocupado de ponerlo muy difícil para que nadie pueda conseguir mucho dinero a menos que se dedique en cuerpo y alma y se entregue a ello. Y este mundo nos hace mucha propaganda para que disfrutemos, para que tomemos placeres de esta vida. Y mucha gente, tristemente, viven solo para eso. Se pasan una semana trabajando para que el fin de semana o las vacaciones o cuando sea, gastar todo en vicios, quizá, o en toda suerte de placeres, que puede ser incluso comidas, viajes, deportes, cine y cuántas cosas ofrece esta sociedad que son casi sin número. Y fijémonos que también dice codicias de otras cosas. Cualquier cosa puede hacer que nuestro corazón sea absorbido, de manera que la palabra se hace infructuosa, significa que no lleva fruto. Y no hay tiempo para dedicarle al Señor, ni para leer su palabra, ni para los hermanos, y quizá ni para venir a las reuniones. Y eso resulta evidentemente en que no llevan fruto. Y nos dice que ahogan la palabra y no llevan fruto. Y pensaba en estas cosas porque es muy mal síntoma si no llevamos fruto. Y que debemos meditar en ello, cada uno en nuestros corazones. El afán de este siglo, nos dice, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas hoy en día es muy sutil, porque mucha gente dirá, no, si yo no estoy haciéndome rico, si yo no tengo mucho dinero. No, pero el diablo ya se encarga con este sistema, con este mundo, de tenernos ocupados, aunque sea para ganar lo suficiente, para conseguir cosas que diremos no son riquezas, es tener una casa donde estar, un coche para desplazarse, la vida misma. Pero sí, tenemos que ir con cuidado, porque aquí nos está advirtiendo que hay una semilla que ha caído entre espinos, y todos estos espinos, todo este afán, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida y las codicias de otras cosas. Repito, codicias de otras cosas. ¿Cuántas cosas podemos estar codiciando? No dice ni que sean grandes ni pequeñas, simplemente que son cosas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y hacen que nosotros nos apartemos, no tengamos tiempo para dedicarnos, para buscar al Señor, para nuestra propia salvación. Y dice, no llevan fruto. Y por último, vemos la semilla que cayó en buena tierra. Y dice que brotó. En la versión paralela dice, nació y creció y dio fruto. Y esto es lo más importante, que dio fruto. Y dice, ¿cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Y dice más, dice que son de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando pasamos por esta lectura podemos ir muy rápido y decir, ah sí, muy bien, dan fruto y se han caído en buena tierra. Este somos nosotros. Pero fijémonos qué dice. Dice de corazón recto, que retienen la palabra oída y que dan fruto y además con perseverancia. Para que lo pongamos en nuestro corazón, para que nos examinemos cada uno de nosotros, porque esto es para todos. Mientras preparaba esta reunión, me acordaba de Gabriel Barao, este hermano que nos visitó de Nigeria en 2016, y me acuerdo que él habló acerca de esto también y nos decía de que el 30% o 30 por 1, que era poco, nos decía él, porque lo comparaba con un examen en el que sacas un 3, un 30%, y no es suficiente. Yo no digo eso, porque la palabra aquí no nos está hablando de un examen, simplemente nos está diciendo que lleva un fruto. Y es importante que llevemos fruto. El Señor nos dice que unos dan a 100, otros a 60 y otros a 30, pero llevan fruto. Y si leemos algún versículo respecto a llevar fruto, leemos en Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y en el versículo 8 de este mismo capítulo, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que el Señor dice a los que hemos creído en Él, que Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, y que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto y seamos así sus discípulos. Así que una vez más, repito que lo importante es que llevemos fruto. Solamente los que llevan fruto son los que cayeron en la buena tierra. Los que cayeron en el camino, la semilla fue arrebatada, no llevó fruto. Los que han caído en pedregales, brotó pronto, pero se quemó, se secó con el sol, con las aflicciones, y no llevó fruto. La que cayó entre espinos fue ahogada con el afán de este mundo, con el engaño de las riquezas, los placeres de la vida y las codicias de otras cosas, y no llevó fruto, dice en la palabra, y no llevan fruto. Solamente los que han caído en la buena tierra, esos llevan fruto. Y a continuación, en el Evangelio de Mateo, tenemos otra parábola que nos habla de la cizaña también, que quizá complementa a esta parábola. Nos dice, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, y versículo 24. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 nos explica esta parábola y dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles». De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos esta otra parábola, donde vemos que la semilla, en esta parábola, la buena semilla son los hijos del reino, los creyentes que han sido redimidos y que llevan fruto. Pero la cizaña son los hijos del malo y no lleva fruto, porque la cizaña no lleva fruto. Nos dice que el Señor es el que siembra la buena semilla y el diablo es el que siembra la cizaña. Pero como la mayoría saben, deberíamos saber, la cizaña es muy parecida al trigo. Cuando está verde, cuando empieza a brotar, es muy difícil distinguirla, porque parece lo mismo. Y hay riesgo de equivocarse. Y por eso les dice el Señor a los siervos cuando le piden si quieren que la arranquen, dice no. Dejad que crecer lo uno con lo otro. Pero al tiempo de la siega es cuando se ve si lleva fruto o si no lleva fruto. Porque la cizaña no produce grano. Y es como un cascajo. Y ahí no hay confusión. Si no tiene fruto, si no lleva grano, entonces no es trigo, sino que es cizaña. Así que hemos estado viendo que los que oyen la palabra del reino y no entienden, por ejemplo, los que han caído junto al camino, y los que oyen y entienden y llevan fruto. Y quisiera que veamos un poco acerca de esta palabra que nos habla. ¿Cuál es esta palabra del Señor? Pues si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta es la palabra de la que está hablando aquí, en esta parábola, que algunos no entienden, pero que otros reciben en su corazón. Que en el principio estaba la palabra, estaba Dios, estaba el Señor Jesús mismo. Y que en el principio Él era con Dios y era el mismo Dios, y por Él fue creado todo. Todas las cosas que existen, la tierra, el universo y nuestras propias personas, los hombres. que en él estaba la luz y en él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres. Estas son las palabras que el Señor nos enseña y que podemos recibir en nuestro corazón y creerlas. Sin embargo, sabemos bien la historia por la palabra del Señor, porque lo escuchamos continuamente, y en Génesis nos explica cómo el hombre rechazó esta luz, rechazó la vida. Dice, en él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres. Sin embargo, el hombre rechazó a Dios. Y vamos a leer algunos versículos, aunque sean conocidos, en Génesis. En el capítulo 1 nos habla de la creación de todas las cosas y entre ellas los hombres. Vamos a leer directamente cuando el hombre fue creado. Me dice en el versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque lo sabemos, pero aquí vemos el detalle de cómo el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, con capacidad para elegir, con capacidad para pensar. En el capítulo 2 y versículo 7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Vemos más detalles de cómo el Señor hizo al hombre, formándolo del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y vino a ser el hombre un ser viviente. Y en el capítulo 1 de versículo 31 nos dice, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que al principio el Señor lo hizo todo perfecto, e hizo al hombre también perfecto. Pero el hombre tenía esa capacidad de elegir. Y sabemos más adelante, en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia que el Señor le dio al hombre para ver cuál era su elección, si obedecería a Dios o no. Y en el capítulo 3, y versículo 6, el diablo que vino a engañar a la mujer, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vemos que después cómo el Señor les habla, pero el hombre ya había caído, ya había desobedecido a Dios, ya había entrado en la muerte que Dios le había advertido. El hombre decidió ir por su propio camino, ir por su propia cuenta y ser independiente de Dios. De manera que rechazó al que era la vida y rechazó la luz. Pero, siguiendo en el capítulo 1 de Juan, vemos que Dios en su amor y su misericordia, viendo el desastre en el que había incurrido el hombre, habiendo quedado sin vida, sin luz, pues aquella luz vino a este mundo y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne, nos dice en el versículo 14, y habitó entre nosotros. Así que, como que estábamos perdidos, en el capítulo 3, versículo 16, vemos el amor de Dios y su misericordia viniendo a obtener nuestra salvación, viniendo a salvarnos a este mundo. Y dice el versículo 16 del capítulo 3 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos que el Señor amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. En el capítulo 5 de este Evangelio de Juan, y versículo 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 6, versículo 29, nos dice: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos la maravilla, el plan de Dios, cómo Él vino a buscarnos, como Él nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna y que esta es la voluntad del Padre que le envió, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿No es maravilloso? Pero no solamente tenemos que pensar en la vida sobre la tierra, porque el Señor ha venido a salvarnos. ¿Pero de qué ha venido a salvarnos el Señor? Nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, muy conocido también, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en estos versículos vemos que la paga del pecado es muerte y que está establecido para los hombres, para nosotros, morir una sola vez. Después de esto, el juicio. Entonces, tendremos que presentarnos delante de nuestro Creador. Y si en toda la vida en la tierra la hemos rechazado, entonces, ¿qué podemos esperar en ese día del juicio? Pero el Señor, con toda esta obra que Él hizo viniendo a esta tierra y tomando nuestro lugar, lo que merecían nuestros hechos, nuestra independencia, nuestro pecado, con toda esta obra, Él buscaba salvarnos. Salvarnos de la condenación que merecían nuestros pecados, para que cuando lleguemos a ese día del juicio, tengamos esperanza y no seamos condenados. Así que el Señor vino a la tierra y empezó predicando el Evangelio, las buenas nuevas a las personas, diciéndoles: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es esta obra que el Señor hizo por nosotros, viniendo a esta tierra, tomando nuestro lugar. Y la vida aquí en la tierra es pasajera, y aunque nos parece muy larga, la comparamos con toda la eternidad, es cortísima. Y necesitamos asegurarnos de dónde vamos a pasar la eternidad. Y Dios no solamente quiere salvarnos de la condenación, sino que también, mientras estamos aquí en la tierra, quiere bendecir nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas. Quiere librarnos de muchas esclavitudes, de muchos dolores. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos hablado sobre esto en algunas reuniones pasadas, pero es que es parte de lo que el Señor ha venido a hacer, ha venido a librarnos de nuestras esclavitudes. Esclavitud al pecado, dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y estas personas que estaban allí presentes mientras él hablaba le decían: jamás hemos sido esclavos de nadie, eran personas libres, así se sentían ellos. Nosotros también podemos pensar: no somos esclavos de nadie. Entramos, salimos, tenemos nuestra casa, vamos a donde queremos, nos sentimos libres. Pero aquí el Señor nos está hablando de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra intimidad. Y podemos estar esclavos. Y de hecho, todo el que no ha sido liberado por el Señor está esclavo del pecado. Y el que ha dado su vida al Señor no es esclavo del pecado. Sin embargo, voluntariamente se hace esclavo del Señor. También hemos mencionado varias veces cuando el Señor hablaba y comía con los publicanos y pecadores y le criticaban por hacer esto. Y él decía que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dándoles a entender que el que no se da cuenta de su necesidad no va a acudir al médico, no va a obtener solución para su enfermedad, porque primero hay que reconocer la condición de uno. Y hemos visto cuántas veces que podemos ser esclavos de multitud de cosas, de nuestra propia mente, de nuestras manías, podemos tener esclavos de cosas vistosas como vicios, como dependencia de drogas o de alcohol o del tabaco o de muchas cosas que todos ven, y también podemos ser esclavos de muchas cosas que no son visibles a la vista humana, pero que atan nuestros corazones, que nos impiden tener el gozo del Señor y que provocan daño y mal en nuestros corazones. Pero el Señor puede librarnos. Lo hemos leído, y es que Él, además, venció cuando murió en la cruz del Calvario, sobre todo principado y potestad de las huestes espirituales, del diablo, que están siempre alrededor, apoyando y soportando todas las esclavitudes, porque Él es el que quiere esclavizarnos. Así que el Señor, que Él llevó nuestro castigo, el pecado de todos nosotros sobre sí mismo, el Señor que venció al diablo, Él es el único que tiene el poder y tiene la llave para sacarnos de la prisión, de las esclavitudes, y nadie más puede hacerlo. Hoy en día este mundo ofrece muchas alternativas tratando de buscar solución a las esclavitudes, pero son esclavos tratando de liberar a otros esclavos y no pueden. E inventan muchos programas que ellos llaman, en ocasiones de psicoterapias, en otras ocasiones de psicólogos, En otras ocasiones le llaman reinserción social y un gran etcétera de recursos, pero que no pueden lidiar con nuestras esclavitudes ni con nuestros problemas. Pero el Señor sí que puede. Y a eso vino. Recordemos una vez más en Lucas capítulo 4 y versículo 18. Lucas 4 y versículo 18. Está el Señor en la sinagoga en Nazaret. Y leyó del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es lo que ha venido a hacer el Señor, a dar buenas nuevas a los pobres, todos nosotros, a sanar a los quebrantados de corazón. Pensemos cada uno dentro de nosotros si podemos ser de estos pobres, quebrantados de corazón, cautivos, porque Él ha venido a liberar a los cautivos, ciegos, en cuanto que no vemos al Señor, ni vemos el sentido de la vida, ni nada, no entendemos, oprimidos, los que el Señor ha venido a libertar a los oprimidos. El Señor quiere liberarnos. Y esto es lo que Él vino a predicar y esto es lo que vino a hacer. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 28. El Señor habla a cada uno de nosotros. Dice Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te sientes trabajado en tu corazón, dentro de ti y cargado, ven a Él. Dice el Señor, ven a mí, venid a mí. Ven a Jesús, Él quiere hacerte descansar. ¿O quieres seguir en la mentira oyendo las ofertas de este mundo, buscando aquí tu vida y realización? ¿No es mejor si el Hijo te hace descansar y te libera? ¿No quieres que el Hijo, Jesús de Nazaret, te salve y te lleve con Él a la única y verdadera vida que Dios desea darte? Y para lo cual descendió Jesús del cielo, fue a la cruz, resucitó, ascendió otra vez al cielo, de donde vendrá a buscar a todos los que hemos creído en Él. Hoy te está llamando a ti personalmente. Mientras el mundo sigue, y su sistema, siguen con sus ofertas, con sus atracciones, con sus diversiones, hacia el precipicio, hacia la muerte, hacia la condenación, Dios una vez más te llama y te dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto lo dice en Efesios 5, versículo 13. ¿Quieres volverte hoy a Dios y recibir el perdón de todos tus pecados y ser salvo hoy? Si no tienes la seguridad, el testimonio del Espíritu de Dios en tu propio espíritu de que has nacido de nuevo y de que eres hijo o hija de Dios, no dejes que el príncipe de este mundo y su sistema te distraigan. Hoy puedes entrar en la vida y asegurar tu alma para siempre. Y empezar a crecer en la verdad, en la vida, en el conocimiento de ti, de tu verdadera identidad y del Señor, y de su obra y de su propósito para contigo, para con tu vida en este mundo. Hemos leído que el Señor dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y haciendo un rápido resumen, hemos estado viendo qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y cuál es la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas en esta segunda parte de la predicación. Y hemos visto cómo el Creador de todo cuanto existe, de los cielos y de la tierra, del universo y de nuestras propias personas, lo hizo todo bien al principio, como el hombre, nosotros incluidos, decidió independizarse de Dios y desechó la vida, cayó en muerte y en condenación, pero también que Dios, en su amor y misericordia, no ha querido dejarnos en esa muerte y en esa perdición, sino que ha venido personalmente a buscarnos, a tomar nuestro lugar y ofrecernos gratuitamente la salvación para que podamos de nuevo tener comunión con Él y tener una vida plena, conocer la verdad. Y en la primera parte hemos estado viendo la palabra del sembrador y el Señor hablándonos a cada uno de nosotros, para que lo pongamos en nuestros corazones, todas las personas aquí presentes, pues que esta parábola va dirigida a todos los que oyen. Y que consideremos de las semillas que han caído en diferentes lugares, en el camino, en pedregales, en los espinos o en buena tierra. Y que nos examinemos para ver que no estemos nosotros, no seamos nosotros de los que han caído en lugar donde no llevan fruto. Que no nos hallemos entre espinos y estemos ahogados por causa del afán de este siglo y del engaño de las riquezas y de todas muchas otras cosas, como nos dice, deseos y codicias, y no estemos llevando fruto. O que no seamos de aquellos que han caído en pedregales, en la que escuchamos la palabra del Señor, nos gusta, nos alegramos, nos sentimos cómodos con los hermanos, porque sentimos el calor y el amor del Señor, porque nuestra fe no sea verdadera en el Señor, sino un entendimiento mental y un sentirse a gusto con los hermanos, de manera que cuando vienen tribulaciones empezamos a dudar de todas las cosas, de los propios hermanos, y nos apartemos. Y también, si hay alguno que no entiende las palabras del Señor y del Evangelio, que piense en su corazón, si no desea ser de los que han caído en el camino, que oyen, pero no entienden, y el diablo se lleva rápidamente la palabra de sus corazones. Pues meditemos en todo ello y terminemos con un par de versículos de que el Señor nos llama y desea nuestro bien. Y dice en Apocalipsis 3 y versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor sigue siempre, siempre está dispuesto, siempre está a la puerta llamándonos. Por si nuestro corazón se abre la puerta, si abrimos la puerta de nuestro corazón y Él quiere entrar y quiere cenar con nosotros, quiere tener comunión con nosotros. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es maravilloso. Los que son ovejas del Señor escuchan la voz del Señor y le siguen. Y el Señor les da vida eterna y no perecerán jamás. ¡Qué esperanza! tan grande, qué seguridad tan grande, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice, porque mi Padre es mayor que todos. Qué seguridad, qué consuelo, qué grandeza. El Señor Jesús está hoy aquí, llamando a cada uno de nosotros, en su amor, en su paciencia. Un día, muy cercano, toda la tierra se va a postrar delante de Él y le va a confesar como Señor. Nos lo dice su palabra. Pero el día de salvación es hoy, es ahora. Así que si el Señor te ha hecho libre, entonces confiésale. Y si no, ¿a qué esperas? El Señor te llama. Ven a Él. Gloria a su nombre.